Es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. La conversación nocturna junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo. Era hora de innovar en climatización. Y Booker Seguros, la corredora de seguros especialista en salud.
Muy buenas noches, amigas y amigos de Todas las noches son viernes. Vamos de inmediato a los mails que hemos recibido. Doña Eva Fuentes nos felicita, dice, por los variados temas que comento. De ser posible, dice, que realice, que yo lleve a cabo un ciclo por varios días con el pensamiento de filósofos como Kant, Schopenhauer, que es mi favorito, dice, Camus y otros. El otro día habló acerca del pensamiento de Confucio y fue muy interesante. No estoy seguro, fui yo, pero que en otro, en la radio debo ser yo. Un hombre brillante, me dice, se refiere a mí, en este caso no a Confucio. Qué pena que no esté en la televisión debatiendo política. Muchas gracias, Eva. Y tenemos a Jorge Sánchez, que dice, aquí van algunas reflexiones a raíz del programa de ayer. Primero, dice, los hindúes no tienen concepto de tiempo. Sí tienen concepto del devenir, o sea, de los cambios. En ese sentido, el concepto de tiempo no es a priori, como decía Kant. El tiempo no existiría solamente en nuestras mentes, existiría solamente en nuestras mentes, eso es lo que decía Kant. El espacio y el tiempo serían categorías del entendimiento, esa era la manera de decirlo de Kant. La concepción oriental de un devenir cíclico, como la rueda del samsara, se aproxima mucho más a la realidad que la concepción occidental de un tiempo lineal. Es más, los únicos que están en el momento presente son los monjes budistas. Y el que haya experimentado la meditación sabrá que ahí, en la cosa en sí, solo existe el vacío y no hay tiempo. Solo existe un instante de eternidad. Dos, continúa Jorge, nos dice, sin duda el tiempo está en la relación entre objetos en el espacio. Ahí estamos de acuerdo entonces. A nivel microscópico, el tiempo que nosotros percibimos no es más que el epifenómeno de la colisión de átomos en el vacío. Ahí me recuerda esto aquí a Lucrecio, con su teoría. Lucrecio, más bien dicho, popularizó la teoría atómica de otro, de un filósofo griego. Lucrecio era un poeta romano, como ustedes saben, que escribió un libro que se llama, Si vamos a mirar a los átomos, continúa nuestro corresponsal, probablemente el electrón orbita porque hay cuerdas microscópicas vibrando en el vacío y así ad infinitum. El motor del tiempo es la colisión entre estas partículas, pero a ese nivel no hay tiempo. De hecho, cuando alcanzamos la temperatura del cero absoluto, y por lo tanto deja de haber movimiento, el cero absoluto, no sé si se llega o se puede alcanzar, dejan de ocurrir las colisiones y el tiempo se detiene, efectivamente. Eso explica el por qué consideramos cápsulas del tiempo a los fragmentos de tejido neandertal, ADN prehistórico o mamut que quedaron congelados durante la edad de hielo, ya que al detenerse el tiempo, o sea, el movimiento, sus moléculas dejaron de vibrar y llegaron intactos a nuestro tiempo. Una anécdota, dice, en el punto tercero, en una reunión en París, Einstein, luego de explicar sus ecuaciones, fue interpelado por Bergson, quien le dijo, los físicos, al matematizar el tiempo, lo reducen al espacio, banalizándolo. Lamentablemente estamos atados a nuestro lenguaje y nuestra mente. Esperemos que los marcianos lleguen pronto, espérese, pronto, a enseñarnos que es el tiempo de una vez por todas. Por último, una cita de Borges. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. Muchas gracias, don Fernando, por dar espacios para el pensamiento. Muchas gracias a usted, a todos ustedes que se dan la molestia de escribir estos mails que en general me felicitan o me congratulan, y fuera de eso les gusta lo que hago acá, que trato de abrir espacios o de recordar espacios, no es mucho más lo que yo puedo hacer. Y ¿qué más podemos decir del tiempo? Yo creo que ya no hay mucho tiempo para hacerlo. Ayer me quedé pensando en mi propio programa y bueno, uno se da cuenta de cómo el lenguaje y la obligación, además de hacer esto de una manera súper rápida, porque estamos en un programa de radio nomás, no en un seminario filosófico, y me preguntaba a mí mismo, ¿por qué uno tiene esta imagen de que el tiempo, si es una sola entidad permanente, constante, por qué uno lo ve como el círculo? ¿Por qué tiene que ser un círculo? Y obviamente que estas metáforas, estas ideas, estos conceptos emergen de nuestra propia experiencia cotidiana. Nosotros simplemente nos es más fácil representarnos un fenómeno que se muerde la cola, que se está repitiendo todo el tiempo, que se está causando a sí mismo como un círculo de fuego, de agua, como sea, como una rueda. Eso es todo, no es que sea una rueda, el tiempo, o sea, no tiene sentido hablar de espacio para definir el tiempo en primer lugar, son entidades distintas aparentemente, aunque el espacio-tiempo en el fondo quizás sea una sola cosa, probablemente sea, pero tampoco es una cosa, no es una cosa en realidad el espacio-tiempo, es una relación. Ahí es curioso, pero esto que es bastante evidente, si uno lo piensa un poquito, de que la mayor parte de lo que nos rodea, de lo existente que nos rodea, de la vida, del universo, está constituido no por entes físicos específicos, sino que por relaciones. E incluso lo que llamamos entes específicos, por ejemplo, un objeto cualquiera, una mesa, es una relación entre partes, desde luego de los famosos átomos que mencionaba nuestro corresponsal, y los átomos tampoco son una entidad, podríamos decir, sólida, indivisible. El átomo, como ustedes saben, si han escuchado un poquitito, leído un poquitito sobre física, esto del átomo que está formado por el núcleo, el protón, el neutrón y luego los electrones orbitando, es más complicado todavía el cuento, y hay un montón de otras entidades que tienen infinitos números de nombres, yo no los recuerdo todos ni entiendo mucho el asunto, pero está claro que son entidades, llamémoslas entidades, que siguen apareciendo como divisibles en otras entidades, y todas ellas llegan a conformar un ente determinado como una relación. Al final de cuentas, todo objeto es una relación de sus partes componentes, que a su vez son una relación de sus partes componentes, y así hasta un final, que yo no sé si habrá un final o esto es una especie de infinitud, porque cada cosa que aparentemente ahí termina y se convierte en el último bloque de la construcción de la realidad, resulta que se empieza a examinar como pasaba con el átomo, y hay otras entidades que tienen otros nombres, que hay que darle otros nombres, que tienen, se manifiestan de determinadas maneras. Y ni siquiera sabemos si son así como se manifiestan, porque la manifestación de algo es siempre también resultado de aquello en que se manifiesta, del instrumento o del contexto que estamos usando para manifestar, para que se manifieste. Yo me acuerdo un argumento que daba un físico inglés, Whitehead, lo leí hace mucho tiempo y se me quedó pegado en la cabeza, que decía que todo depende de con qué se está mirando el mundo. Decía, si uno pesca en el mar con una malla, con una red de pesca, gran parte de lo que pesque va a estar determinado por la anchura de los espacios de la red de pesca. Es evidente que si la anchura es muy grande, uno va a pescar, qué sé yo, no sé, pues tiburones y ballenas, y no va a pescar un pescadito chico. Para pescar el pescadito chico necesita una malla más fina. Entonces, ¿dónde es el extremo de fineza para llegar a lo último, de lo último, de lo último? No tengo idea, yo no soy físico, pero sí me doy cuenta vagamente que la realidad que a nosotros se nos presenta como un montón de objetos en el espacio y el tiempo es más complicado. Ahora, también se puede razonar, y es un razonamiento, yo creo, bastante de sentido común, de que en definitiva lo que interesa es la realidad tal como se nos presenta, porque es en ella donde vivimos. No vivimos con una mesa que sujeta nuestro vaso de vino, que en el fondo no es nada, sino que, como me decía un amigo, en el fondo todo lo que parece tan tangible y sólido es puro vacío. Las distancias que hay, por así decirlo, entre los átomos son más grandes que las distancias que hay entre los planetas. A nosotros nos parece sólido porque estamos constituidos de la misma manera, y por lo tanto, ustedes comprenden, lo vemos como sólido, siendo un vacío, y nosotros también somos un vacío. Pero eso, todos esos argumentos, que pueden ser razonables en el campo de la física matemática, son irrelevantes en el campo de la vida cotidiana. La mesa es la mesa, simplemente, donde yo sujeto mi vaso, y con ese nivel de realidad me basta, y en él me muevo. Hay que también saber poner las cosas en el contexto que corresponde, en el momento que corresponde, ¿no les parece? Dicho eso, les cuento a ustedes que quedé interesado en un tema que planteó ayer uno de nuestros corresponsales, que habló de algo que yo sabía, no sabía que existía, la astrología védica. Así que me puse a estudiar un poco el tema, y me voy encontrando, por supuesto, que esta es una forma de astrología de la India. Esto es una nacida, no de la nada, sino que de todo un sistema de pensamiento que tiene a su vez sus propias orígenes, muy complejo, se le llama astrología védica ahora, recientemente, pero ha tenido otros nombres. Astrología hindú ha sido llamada en otro momento, Shastra nepalés en otro momento, astrología de la India, ahora astrología védica. Y fíjense ustedes, para que vean qué curiosas y qué distintas son las civilizaciones, un tema del cual hemos hablado también, la astrología védica se enseña en algunas universidades en la India, porque se considera parte importante de la tradición de pensamiento de la India. No es meramente, como es acá en Occidente, un pasatiempo, algo que va en la última página del diario, el horóscopo, no. Es una rama importante de la cultura tradicional de la India. Tiene elementos, fíjese, que se remontan, algunos de estos elementos vienen de Occidente, por un hecho muy curioso que alguna vez acá lo examinamos en un programa, y es que como resultado de la expansión del imperio tan fugaz, porque no duró nada, de Alejandro Magno, ustedes recordarán, incluso si vieron la película, entró en el noroeste de la India. ¿Se acuerdan que hay la última batalla contra un rey que está en un elefante? El rey Poros, uno de los reyes de los tantos reinos menores que existían en esa época en la India, y que después serían, no voy a contarles la historia política de la India, pero esos reinos pequeños desaparecerían finalmente. Y la cultura helenística, que correspondía al extremo de estas conquistas de Alejandro, una zona que se llamó, que se convirtió en un reino, ustedes saben, muere Alejandro, y todos los territorios de su conquista, que era unitaria, se convierten en reinos independientes tarde o temprano. Está el reino que se formó en Macedonia, o sea, de donde partió todo. Que está el reino que se formó en lo que había sido Egipto, que es el reino de los Ptolomeos, un reino greco-macedónico, o sea, la casta gobernante era greco-macedónica, el resto eran egipcios, por supuesto. Acuérdense que Alejandría, la ciudad de Alejandría, la fundó, la armó, la hizo hacer Alejandro Magno. Después están los Seleucidas, otro reino que está en lo que ahora es Siria. Después en Asia Menor, que es Turquía, ahora estaba el reino de Pérgamo, y había un montón de reinos mayores y menores que se formaron en esa zona con distintos dinastas, y todos con grados mayores o menores de cultura helenística. Y esta el último de estos reinos post-alejandrinos, llamémoslo así, se llamaba Bactria, que había sido en alguna oportunidad mucho antes una de las provincias del imperio persa de los Aqueménidas, y se convirtió en un reino independiente. No les voy a contar la historia, lo hablamos de eso alguna vez en un programa. Y de ahí vinieron invasiones, porque está al borde de la frontera, lo que ahora llamaríamos frontera de la India. Entraron al noroeste, se formaron unos reinos ahí que duraron muy poco, un siglo o algo así, y generaron varios elementos culturales que están presentes todavía en la India, que no son mayores, son menores. Yo tengo algunos libros de historia escritos por hindúes que analizan este tema de qué peso tuvo. Desde luego tuvo el peso de que en la arquitectura y en la escultura hindú entra la figura humana, que ustedes saben era una cosa que se desarrolló mucho en la civilización helénica y helenística, con la figura humana. Y algunos elementos de la astrología helénica entraron y forman parte ahora de esta astrología védica, como es, por ejemplo, esto de los 12 signos del las 12 con ¿cómo se llama? Los 12 signos, sí, efectivamente, la constelación helénica, que está formada por una observación del cielo distinta a la que hace la observación védica, entre paréntesis. Vamos a una pausa y luego volvemos.
Con Climo, olvídate del calor, del frío, de las altas cuentas, de las colas por parafina, del camión del gas. Contrata un sistema de climatización inteligente con planes mensuales todo incluido. Incluso si eres arrendatario, cámbiate a la revolución en climatización y controla todo desde tu celular. Entra a miclimo.com y tu casa será más rica siempre. ¿Tienes una pyme con más de 10 trabajadores? Booker Seguros, especialista en el área de salud, te ofrece un seguro complementario con un plan perfecto para tu empresa, con importantes beneficios para incentivar y motivar a tus trabajadores. Y solo desde 13,000 pesos por persona. Conoce todos los beneficios en bookerseguros.cl. Booker Corredores de Seguros Limitada intermedia los seguros cuyo riesgo es cubierto por compañías de seguros debidamente inscritas en la CMF.
Esta
estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Volvemos con nuestros auspiciadores de siempre, nuestros estimados auditores, ténganlo siempre presente porque puede ser para ustedes importante, para algunos de ustedes que son empresarios medianos, pequeños, muy importante tener un personal fiel que no esté yéndose a otro lado en cualquier momento y dejándolo a ustedes colgado en la brocha. La rotación de personal es muy seria para las empresas pequeñas, por razones obvias. Y una forma de fidelizar al personal es darle beneficios extra. Y uno de estos beneficios extra es un seguro complementario de salud, que es el que entrega Booker Seguros. ¿Cuál es la gracia de este seguro? Es un seguro complementario porque complementa otro seguro o otras prestaciones de salud que tengan los trabajadores, que incluye cosas que los otros sistemas no incluyen. Incluye tratamientos psiquiátricos, incluye medicamentos de la lista, incluye un montón de servicios que complementan, que enriquecen la atención de salud, y al trabajador no le cuesta nada. El empresario toma este seguro para sus trabajadores y al empresario le cuesta muy poco. El seguro es alrededor de 13,000 pesos, que es una cifra ridículamente pequeña si ustedes suman lo que les cuesta un trabajador sin ninguna prestación especial: el sueldo, la cotización, que el casino, que el bono de fiestas pachas, que la plata para la locomoción o lo que sea que usted les entregue. Siempre es mucho, varias veces más, 20, 30 veces más que las 13 lucas. Así es que por 13 lucas usted, o 14 lucas usted gana un trabajador que va a estar más interesado en seguir en su empresa. El trabajador, por supuesto, va a ganar este servicio y todos ganan en esto, y es una cosa conveniente. Hoy en día es muy importante, sobre todo si son buenos trabajadores, mantenerlos en la empresa. Ustedes saben que el problema del personal laboral es crucial. La gente, mucha gente no quiere trabajar, o si quieren trabajar están todo el tiempo mirando para el lado a otra empresa que le ofrezca 5 pesos más, y es jodido. Así que fidelizar el personal es fundamental en este momento. Fidelizarlo, capacitarlo, fundamental. ¿Cómo se consigue este seguro? Entre a la página de Booker Seguro. Booker se escribe con B larga, UKER, bookerseguros.cl. Ahí está la cosa. Como mínimo, si usted no está muy seguro del asunto, entre a la página y vea los detalles, porque realmente vale la pena. Estas cosas que parecen un gastadero de plata, en primer lugar es poca plata. Si usted tiene una empresa mediana, pequeña, no es mucha plata, y los efectos positivos se ven rápidamente, usted lo va a sentir rápidamente en el rendimiento de su gente. Y nuestra segunda recomendación, y esto vale para todos nuestros auditores, es Climo, la empresa tecnológica de climatización premiada. Ya llevan un segundo premio y van cascando para el tercero, porque han desarrollado tecnologías y modos operativos totalmente inéditos en el planeta, no solamente en Chile. Por eso que han ganado premios internacionales. Son sistemas que entregan la prestación universal, que le entregan, le climatizan como usted quiera su recinto. Calor, frío, la temperatura que quiera, el mismo aparato, le filtra el aire, está conectado a internet, controla a usted de cualquier parte del mundo. Funcionan con electricidad, gastan muy poco, no hay quema combustible, no hay malos olores, no hay que abrir ventanas. Un montón de ventajas técnicas. Segundo, usted no tiene que comprar estos aparatos. Mire usted si no hay por dónde perderse. Usted arrienda el servicio tal como usted paga una cuenta de internet. Aquí paga una cuenta sin límite. Usted puede estar usando todo el día el aparato y va a pagar lo mismo. Escuchen la cifra. Solo 26,000 pesos por equipo al mes. Eso ya es más conveniente que cualquier sistema convencional. 26,000 pesos por equipo, así lo tenga prendido todo el día. Entonces esto es fantástico, por eso que ha ganado los premios. Y para obtenerlo usted tiene que entrar a la página de Climo, que es miclimo.com, miclimo.com. Ahí está todo, ahí están más detalles y está la mecánica para que lo visiten las personas de Climo. miclimo.com, apúrese, porque mientras más tiempo pasa, más larga la cola. Y vamos ahora a la astrología. Usted estará pensando, bueno, ¿cómo se expresa esto? ¿Cuáles son sus categorías? Los signos zodiacales del zodíaco sideral, no es el zodíaco sideral, es otra manera de ver el zodíaco, ¿eh? El zodíaco nuestro es tropical, es otra manera, es otro punto de vista para la contemplación de la bóveda celeste, es diferente, se fijan en otras cosas. Pero este igual es dividido en 12 partes, igual que el nuestro. Cada signo se llaman en sánscrito Rasi, bueno, da lo mismo como se llaman que son los zodíacos nuestros, y sincrónicamente los dos sistemas son idénticos en términos de fechas, etcétera. Pero este es más complicado. El sideral toma en cuenta otras cosas también. Como les decía, la astrología nuestra usa el zodíaco tropical, que el zodíaco tropical es medir el movimiento de los planetas de acuerdo a la posición del Sol en el equinoccio de primavera, que hace una diferencia con el sideral. Es un tema astronómico que no lo voy a entrar a detallar porque no es un curso de astronomía, pero se producen bastantes diferencias por un fenómeno que se llama la procesión de los equinoccios. Un fenómeno que tiene que ver con los movimientos, el eje terrestre, un montón de cosas. Y ok, entonces hay un montón de signos que, según la astrología, igual que la nuestra, determinan la vida de las personas, cuáles son sus condiciones, cuál va a ser su vida. Y en la astrología védica sí hay más complicaciones. Se toman en cuenta también la posición de la luna, se toman en cuenta otros montones de matices que le permiten una predicción, o si ustedes quieren una calificación de la persona más específica y particular que en la astrología occidental, que solamente distingue la fecha de nacimiento, entiendo yo, desde tal fecha a tal fecha, y creo que en algunos casos si se ponen refinados y preguntan la hora y el lugar, o sea, la latitud, longitud y la hora en que se nació, pero aquí se toman en cuenta más factores y qué sé yo. La cosa es tan complicada que por eso es que toma este aire de ser parte, y es verdad, veramente lo es, de la cultura hindú tradicional y se enseña en las universidades. Qué sé yo. No voy a entrar en más detalles de esta astrología védica porque si a usted le interesa la puede encontrar en cualquier enciclopedia que tenga a mano o en la internet. Lo interesante es, lo universal que resulta ser estos sistemas de pronóstico basados en algún mecanismo impersonal, como si nuestras vidas dependieran no de nuestros actos, sino que de fenómenos que nosotros no controlamos. Nosotros no controlamos cuando nacemos, ni mucho menos los movimientos de los cuerpos celestes. ¿De dónde viene este afán universal de todos los tiempos de que alguien nos lea lo que somos y lo que vamos a hacer y lo que nos va a ocurrir? No tienen manía. Hay gente que viene acá a la radio y observa por vidrio lo que uno está haciendo y uno se siente un poco como un mono zoológico. ¿De dónde viene esta ansiedad? Viene, desde luego, de la ansiedad humana que es universal, crea o no uno en la astrología, por el futuro, qué es lo que nos va a suceder. Nosotros vivimos en una, y todos tenemos una conciencia mayor o menor, en algunos casos muy desarrollada, y en ese caso se habla que estás una persona aprensiva, como me dicen a mí que yo soy, porque efectivamente tengo un poco de eso, y es que estamos muy atentos y alerta a la situación de que el mundo no lo controlamos, que el mundo es una máquina inmensa, y que puede ocurrir que uno sale de la oficina y le cae un avión encima, digamos, y cosas que ocurren, ¿no es cierto? Los accidentes consisten en eso precisamente. Todos tenemos algún grado de inquietud de lo que viene, entendiendo lo que viene como algo que no controlamos en absoluto. Esa es una cosa. Y el otro factor es que nos encanta, hay dos factores más, que nos encantan que nos digan cómo somos, sobre todo si nos dicen cosas más o menos agradables. Y finalmente, queremos que nos lean las palmas de la mano para darnos la buena suerte, para decirnos que vienen cosas maravillosas a la vuelta de la esquina. Y esto es tan universal porque está simplemente radicado en la naturaleza humana, que la naturaleza humana es la de ser criaturas con algún grado, no muy grande, pero relativamente grande en comparación con otros animales, de conciencia, y por lo tanto conciencia de los peligros del mundo, de que existe la muerte, que existen los accidentes, que existen las tragedias, que tener además un sistema de deseos que va más allá de comer, dormir y fornicar como los demás animales, y todo eso podríamos llamar a eso la naturaleza humana. Es común a todos nosotros desde la época de las cavernas hasta el día de hoy, y de ahí esta necesidad de aminorar o disminuir o eliminar esta angustia por nosotros mismos y por nuestro futuro con una predicción. y ojalá una buena predicción. Estamos angustiados y queremos que nos calmen. Esto, la astrología en cierto sentido es un ansiolítico, podríamos decir. Y con esto termino una cosa que es infinitamente más compleja de lo que yo le he dicho. La astrología védica es tremendamente más complicada y será todo por hoy día. Vamos a ver mañana, nada, hasta el martes no estamos acá. Vamos a ver si traigo algún tema que conozca todo un poco mejor para hablar con más tranquilidad sobre eso, probablemente algo de historia. Muchas gracias, tengan un muy largo fin de semana. No olviden los libros que les he recomendado. ¿Y qué libro les he recomendado? Ninguno últimamente. Bueno, no, y será hasta el martes.
¿Tienes una pyme con más de 10 trabajadores? Booker Seguros, especialista en el área de salud, te ofrece un seguro complementario con un plan perfecto para tu empresa, con importantes beneficios para incentivar y motivar a tus trabajadores. Y solo desde 13,000 pesos por persona. Conoce todos los beneficios en bookerseguros.cl. Booker Corredores de Seguros Limitada intermedia los seguros cuyo riesgo es cubierto por compañías de seguros debidamente inscritas en la CMF. Con Climo, olvídate del calor, del frío, de las altas cuentas, de las colas por parafina, del camión del gas. Contrata un sistema de climatización inteligente con planes mensuales todo incluido. Incluso si eres arrendatario, cámbiate a la revolución en climatización y controla todo desde tu celular. Entra a miclimo.com y tu casa será más rica siempre.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes con Fernando Villegas. Una presentación de Climo, era hora de innovar en climatización. Y Booker Seguros, la corredora de seguros especialista en salud.